Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. En nuestro programa número 170, ya retornado a Buenos Aires, luego de 10-11 días recorriendo nuestra querida Sefarad, como lo hemos contado en nuestros programas anteriores, en particular el de la semana pasada que hicimos desde los mismísimos estudios de Radio Sefarad. A eso hay que sumarle la presentación que hizo Liliana Benveniste en Valencia, organizado por Aviv, la comunidad masortí judía de Valencia, que fue realmente impresionante y que aún no ha terminado la actividad allí, ya que este viernes, hoy mismo, si están escuchando en el primer día de nuestra transmisión, antes del Kabbalat Shabbat, habrá una conferencia que se la contaré con detalles en la sección de Agenda Cultural de nuestro programa de hoy. Mientras tanto, ya en Buenos Aires, vamos reacomodando toda la actividad que, como siempre, es mucha y buena. Así que ya mismo damos comienzo a nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy con una noticia muy importante que llega desde Israel. Sebastián Romero Radigales, cónsul general de España en Atenas entre los años 1944 y 1945, acaba de ser nombrado Justo entre las Naciones, un reconocimiento de la institución en memoria de las víctimas del Holocausto, Yad Vashem, con el que se quiere recordar su gran labor al salvar de la cámara de gas a más de 600 judíos sefaradíes de Salónica. Romero Radigales, junto con su canciller, el sacerdote católico de rito bizantino Padre Irineo Tipaldo, así como el resto del personal, se volcaron para ayudar a proteger y salvar a los judíos sefaradíes españoles durante los años 1944 y 45, ejerciendo la protección diplomática de las comunidades de Atenas y Salónica. Para ello utilizaron el decreto del gobierno español de 1924, con el que se les ofrecía la nacionalidad española y que hoy vuelve a estar en boga con el tema este de la nacionalidad española para sefaradíes. Este es uno de los antecedentes más importantes en esta cuestión. En aquellos años, Salónica era, hasta por lo menos la Primera Guerra Mundial, el paradigma de la ciudad receptora de inmigración judía, especialmente la sefaradí. Gracias a la actuación del cónsul español, se consiguió salvar del Holocausto a aproximadamente un centenar de judíos. Sin embargo, desgraciadamente, más de 45.000, 50.000 judíos de Salónica no tuvieron la misma suerte y acabaron en los hornos crematorios de los campos de exterminio. La Fundación Raúl Wallenberg, encargada de realizar las investigaciones junto con el periódico La Vanguardia, informa que Radigales usó todos los resortes a su alcance con el fin de proteger a unos 600 judíos de origen español, obrando en contra de las instrucciones impartidas por el régimen franquista de entonces, arriesgando así su carrera diplomática. Según este estudio, Radigales trabajó de manera incesante con el fin de postergar la deportación de los judíos sefaradíes y, en un último intento de salvarlos de la persecución nazi, Radigales dio refugio a judíos de Atenas en un edificio que ordenó comprar oficialmente por intermedio de la legación española, otorgándoles de esta manera inmunidad diplomática. Por todos estos motivos, Yad Vashem ha decidido el nombramiento de este español como justo entre las naciones, y su vida e historia estará incluida en distintos programas educativos judíos de varios países, incluyendo, claro, Argentina, Israel y los Estados Unidos, y esperamos que se universalice este ejemplo. Con este reconocimiento, el diplomático español pasa a la categoría de héroe universal, como ya lo son Ángel Sanz Briz, embajador de España en Budapest, más conocido como el Ángel de Sofía, y los también españoles Eduardo Proper de Callejón, diplomático en la Embajada Española en París, y José Santaella y su esposa Carmen Waltraud de Santaella, quien era encargado de agricultura en Berlín en los años más duros del exterminio.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. La Asociación Nuestros Desaparecidos nos hace saber de la desaparición física de Jacques Béart, quien fue capturado en el ataque del 20 de agosto de 1941, que se tomó el barrio del Distrito 11 de París. Fue uno de los internados más jóvenes del campo de Drancy. Sin embargo, aprovechando una confusión allí, se las arregló para escapar, permaneciendo oculto hasta el final de la guerra. Fue uno de los fundadores de la sinagoga Isaac Abravanel, inaugurada el 2 de abril de 1962 por el gran rabino Jacob Kaplan y Alain de Rothschild. La sinagoga fue construida en una parcela en el número 86 de la Rue de la Roquette, en París, en ese distrito 11, que fue adquirido por la comunidad sefaradí en el año 1926. Jacques Béart fue director de esta sinagoga durante 40 años y fue el último fundador que la sobrevivió. Que su alma descanse en paz y que su ejemplo sea seguido por las siguientes generaciones.
Caminando por la plaza encontré una mujer de una bella talla, me engració de ver.
Nos pone muy contentos saber que nuestra amiga, la musicóloga argentina Leonora Nogalberti, ha sido galardonada con el Premio Raíces Nacional 2014 en el año de sus bodas de plata. Esta mención de honor del Premio Raíces Nacional 2014 se le entrega a Eleonora Nogalberti en esta oportunidad por su destacada trayectoria en la música. Nos ha llegado la información de que la presidencia de la Asociación Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad y el Centro Sefarad Israel, por un lado, y la Oficina Española de la Línea Aérea Israelí, el AL, y la Oficina Nacional Israelí de Turismo, firmaron el miércoles pasado en las instalaciones del Centro Sefarad Israel un convenio marco para la realización de actividades de interés conjunto enmarcadas dentro del proyecto de Sefarad a Israel, Turismo, Patrimonio y Cultura Judía. Este programa está basado en la organización de seminarios o talleres formativos destinados a promocionar el turismo de Israel a España y de España a Israel, mediante el conocimiento tanto del patrimonio judío de Caminos de Sefarad como de la gran diversidad y riqueza que ofrece Israel como destino turístico. Los destinatarios de estas charlas divulgativas serán agencias de viajes, tanto emisoras como receptivo, estudiantes de turismo, o sea, los futuros profesionales de este negocio, empresarios y emprendedores que podrán conocer las oportunidades de negocio que ofrece Israel. En cuanto a las sedes de celebración, no solo albergarán el programa las ciudades adheridas a la red, sino también otras localidades que por su dimensión o proximidad pueden ser de gran interés. Iniciativas de este tipo potencian claramente el desarrollo de vínculos entre Sefarad e Israel. Como saben, la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, es una asociación pública sin fines de lucro que tiene como objetivo la defensa del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico y cultural del legado judío en España. Los miembros de la Red de Juderías de España actúan de forma conjunta, promoviendo proyectos culturales, turísticos y académicos, realizando políticas de intercambio de experiencias nacionales e internacionales y desarrollando políticas sostenibles de desarrollo en turismo cultural especializado en cada uno de sus 24 municipios.
Agenda Sefaradí.
La Cátedra Alberto Benveniste de la Facultad de Letras de Lisboa continúa con la serie de conferencias sobre temas judíos para todos los que estén interesados en el estudio de la cultura judía en Sefarad. Para esta semana tenemos la última de esta serie de conferencias, que será el día 5 de junio, 6:30 de la tarde, en la Sala 5, con el título Centro de Interpretación de la Cultura Sefaradí del Nordeste Transmontano, un viaje a través del tiempo al fondo de la conciencia social. Un proyecto de investigación de la Cámara Municipal de Branca a cargo de Antonio Marqués de Almeida, coordinador del proyecto. Decíamos que tras el concierto brindado el domingo pasado en el hermoso complejo Noches de Bohemia en Valencia, Liliana Benveniste estará dando una conferencia en la comunidad Aviv de esa ciudad previo al servicio del Kabbalat Shabbat. El título de la misma es La historia de los judíos de España y la diáspora después del decreto de expulsión. La cita es el viernes 30 de mayo, hoy mismo, si están escuchando este programa en su primer día. 30 de mayo a las 7:30 de la tarde, y se solicita informar en lo posible la asistencia a la dirección de correo electrónico cjvaviv@gmail.com. Y aprovechamos para saludar a todos los queridos amigos de la comunidad judía Masortí de Valencia, la comunidad Aviv, Analía, Rafael y Raquel Alasraqui, y a toda la gente que tanto trabaja para hacer crecer una comunidad judía para la cual aún queda mucho por hacer.
Con las varas y las varas, con las varas y las varas, sí.
El 10 de junio habrá un hecho histórico, como es la Conferencia Internacional de Lenguas Judeo-Españolas, una expresión de identidad y de franqueza. Este encuentro, que será a las 11:30 de la mañana, y consistirá en un debate con los escritores Soli Levy y Ángel Wajestein, moderado por el director del Centro Sefarad Israel, nuestro amigo Miguel de Lucas. Y tocará los siguientes temas: la nostalgia del ladino y la jaquetía de estos dos idiomas, judaísmo y sefaradíes, identidades compartidas, y el sefaradismo del mañana, una minoría en la era de la globalización. Dice Soli Levy que el hecho que en una conferencia internacional en la sede de la UNESCO en París las dos ramas del judío español estén inscriptas la una junto a la otra en perfecta igualdad constituye un inmenso progreso para las comunidades hispanos marroquíes dispersas por el mundo. Evidentemente, dicho progreso no se debe a una sola persona. Se debe reconocer el impacto que tuvieron y siguen teniendo agencias y personas que desde hace años luchan por la preservación y mantenimiento de la jaquetía como lengua en peligro de extinción. El pionero de los estudios sobre la jaquetía fue el ilustre lingüista políglota tangerino José Benoliel, que nació en el año 1888 y falleció en 1937, y quien es autor de Dialecto Judeo-Hispano-Marroquí o Jaquetía, con varias ediciones, entre las cuales están la del Boletín de la Real Academia Española, la reedición patrocinada por Rafael Benacerraf y el Diccionario Básico Jaquetía Español de José Benoliel, con edición, introducción y notas de Jacobo Israel Garzón, en una edición de la Editorial Hebraica de Madrid del 2009. Siguiendo sus pasos, hay otras personalidades como Alegría Bendayán de Bendelac y su Diccionario del Judío Español de los Sefaradíes del Norte de Marruecos, editados en Caracas en el año 95, y el Diccionario de Jaquetía, Guía Esencial del Dialecto de los Judíos del Norte de Marruecos, de Isaac Ben Arroch Ben Mergui, también editado en Caracas por el Centro de Estudios Sefaradíes de esa ciudad en el 2004. Además de estos lingüistas de envergadura, se debe subrayar la importante contribución del Centro Sefarad Israel, que fue la primera y única agencia en promover la cultura y el idioma hispano-judíos de Marruecos y en facilitar los contactos entre las diversas comunidades judeo-españolas del mundo. Al mismo tiempo, el centro desarrolló proyectos y programas para multiplicar la colaboración y el conocimiento mutuos entre España y la diáspora sefaradí, y nos referimos, claro está, al proyecto Herencia, de cual dentro de poco estaremos hablando. Asimismo, la jaquetía jamás hubiera podido llegar como hoy a las puertas de la UNESCO sin el dinamismo de letrados tales como el profesor Jacob Bentolila del Centro Gaón de la Universidad Ben Gurión de Beersheba, de Lina Amsalem, escritora, catedrática de español, profesora de la Universidad de Valenciennes, de Abraham Bengio, escritor, catedrático de letras clásicas, director de asuntos culturales de la región Rhône-Alpes, Alicia Sisorras, diplomada de Bellas Artes en Nueva York, directora de dos sitios web, Voces de Jaquetía y Jaquetía Entre Nosotros, que incansablemente está realizando una labor pedagógica fundamental, atrayendo cada vez más internautas al mundo de la jaquetía. También ha sido importante el humor de Luisa Ben Arroch, autora de un libro en jaquetía titulado Con sellas de mi chiqués, y de una comedia inédita, también en jaquetía, El bonetito colerado, y sin el trabajo de Solia Nizar, creadora del importante sitio web Marrocamité en Ashdod. Soli Levy hace expresar su esperanza de vivir el momento histórico de reconocimiento oficial de la jaquetía por la UNESCO.
Música.
León es una investigadora y cantante que tiene una larga trayectoria como recopiladora de folclore tradicional. Tiene en su haber más de 200 canciones recogidas, algunas de ellas inéditas. Cofundadora del movimiento musical Canción del Pueblo en los años 60, se dedica a musicalizar poetas como Lorca, Miguel Hernández, Neruda, Nicolás Guillén, León Felipe, Machado y un largo, largo, etcétera, además de realizar sus propias composiciones de letra y música. Tiene musicados a los poetas del siglo de oro español, Lope de Vega, Garcilaso, Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz, Quevedo, Calderón, Teresa de Ávila, Cervantes, San Juan de la Cruz y un aún más largo, etcétera, lo que demuestra un total dominio del romancero. En los últimos 12 años, ha tomado contacto con la música sefaradí a través de fuentes directas, las comunidades hebreas de Madrid y Valencia, entre otras, y ya en Israel, en el seno de la familia de Isaac Levy, uno de los más destacados recopiladores de música sefaradí, así como en las universidades de Ramat Gan y Jerusalén. Ha realizado grabaciones para la televisión española y autonómicas, y para las televisiones de Estados Unidos, Cuba, Alemania, Italia y Reino Unido, e incontables conciertos por numerosos países. Dice Julia León que el folclore popular caminó a su lado desde la infancia, de la mano de su familia que allá por Tierra de Campos, en la provincia de Valladolid, se les conocía con el apodo de los juglares, por lo que pasó a ser, para algunos, la nieta de los juglares. Claro que vivió muchos años ignorando parte de esta maravillosa herencia, pero aún así desde niña, de solo escuchar cantar a su madre, a sus tías y a su abuela, tanto sus hermanas como ella se pasaban el verano canturreando carretera arriba en el pueblo y haciendo voces. Después de todo, no había mucho más que hacer y era lo que más le divertía. Estando así las cosas, no es de extrañar que le diera esa vocación temprana por recorrer los pueblos, recogiendo canciones al mismo tiempo que las aprendía, y fue así que conoció al gran maestro Agapito Marazuela en Segovia, quien puso los cimientos de lo que ella sería más tarde, pues le enseñó mucho más que canciones. Le enseñó la forma en que se debía defender esta preciosa herencia cultural y a cantar con orgullo las canciones de la tierra, saliéndose de los cauces que entonces marcaban por un lado las modas y por otro la sección femenina. Julia siguió adentrándose más y más en la música popular y en el romancero, cantándolo por arriba y por abajo, como dice ella, de frente y de perfil. Compuso sus primeras canciones, musicalizó a los grandes poetas, a los poetas malditos, escondidos en el olvido por una censura con vocación de analfabeta. Y un día, después que su vida había dado ya muchas vueltas y se encontraba justo en ese momento de crecimiento crítico, en el que parece que uno puede elegir entre perder todo o volver a nacer, justo en ese momento fue que se encontró con la música sefaradí. Vino a mí como un regalo, dice Julia, como si me conociera, me sentí y me siento privilegiada. No es fácil explicar con palabras el impacto que este fenómeno ha producido en su vida. Ha reeducado su voz, le ha permitido reconocer y desarrollar al máximo toda su sensibilidad, le ha regalado sentimientos de amor, sufrimiento, alegría, dolor y esperanza, guardados como esencias preciosas a lo largo de los siglos en cada una de las canciones y además teniendo la gran suerte de poder ofrecérselas al público. Dice desconocer cuál es la aportación técnica que ella hace al legado sefaradí, pero tampoco le importa mucho eso, ya que eso se lo deja a los críticos. Yo solo sé que cuando interpreto cada una de las canciones, estoy más presente que nunca en mi cuerpo y en mi alma, en mi vida y en las vuestras, culmina Julia León. Pues bien, vamos a despedirnos de nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de esta semana escuchando a Julia León interpretando un clásico, pero clásico, clásico de la música sefaradí, como es esta montaña de enfrente donde se destaca toda la belleza de su voz. Nosotros nos reencontramos, como siempre, en 7 días en las frecuencias de Radio Sefarad y Radio Jai a cada instante, en sefarad.com y todas las redes sociales. Ahora sí, los dejo con Julia León y esta montaña de enfrente. ¡Semanada buena!
Yo lo aprendí y lo engrandecí. Otros están gozando. Yo lo aprendí y lo engrandecí. Otros están gozando. Ni pariente.